Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Hola, bienvenidos a 4D, el programa de análisis político de La República, en este caso de LR+. Hoy queremos tratar con el doctor Óscar Ugarte, que ha sido exministro de Salud, un tema de coyuntura que se está convirtiendo, está pasando de la anécdota a un tema nacional de salud pública, y es la presencia de un ministro, voy a usar un término, digamos, benévolo, algo excéntrico en cuanto a su tratamiento de la pandemia y elementos que puedan mejorar la calidad de vida de los peruanos a través de salud. Entonces, sin más dilación, quisiéramos pedirle al ministro, al exministro Óscar Ugarte, que nos cuente qué es el agua racimada y por qué un término o un asunto que puede ser anecdótico puede poner en riesgo eventualmente el proceso de vacunación tan exitoso que se está llevando a cabo en el Perú, y que en efecto en Latinoamérica es uno de los casos más interesantes dentro de todas las cosas negativas que estamos viviendo últimamente. Buenos días, doctor Ugarte.
Buenos días, Maite, buenos días, Mirko, buenos días, Augusto, muchas gracias por la invitación a este programa. Efectivamente, como bien lo has dicho, la designación de este doctor Condori como ministro de Salud se ha convertido en un hecho sumamente crítico para el gobierno, en la medida en que se trataba de rectificar errores en la designación del gabinete nomás la semana pasada, y se produce este cambio sorpresivo en el sector salud por un colega a quien yo antes de eso no conocía, pero con la información que ha salido en estos tiempos, pues es veloz la información, ¿no? En las siguientes 24 horas han aparecido temas que efectivamente cuestionan la idoneidad para asumir un cargo como el de ministro de Salud. Y particularmente esto que se ha definido, que él mismo lo define a través de ese video promotor de este producto que se llama agua arracimada y que su nombre aparentemente técnico es Cluster X2. Productos de este tipo existen, ¿no es cierto? Y se le atribuyen no solo en Perú, en otras partes, efectos milagrosos para con la salud. Pero que lo diga un colega antes de que haya sido designado, y más aún que lo ratifique siendo ministro de Salud, ya por supuesto es preocupante, porque además lo que él promociona es efectivamente un producto que tiene efectos en la salud para determinadas enfermedades, hace referencia a la diabetes y muchas otras, con una explicación que estoy seguro la gran mayoría de los médicos se habrá sorprendido, porque dice y esboza teorías que no están escritas en ningún lado, ¿no? Pero creo que lo más crítico es que antenoche, ya investido como ministro, y en esa conferencia de prensa que dieron todos los ministros del gabinete presididos por el premier, lo que él ha afirmado es que este es un producto que está registrado en la FDA, que es el órgano regulador de Estados Unidos, que está registrado en DIGEMID, que es el órgano regulador de medicamentos en Perú, y además en DIGESA. Y ha mentido, porque ya se ha demostrado con la propia literatura que acompaña a este producto, que afirma esa literatura de este producto, que es norteamericano, que no ha sido evaluado por la FDA, o sea, confesión de parte, digamos, clarísimo. Pero además, la propia DIGEMID no lo tiene registrado como medicamento en el Perú. Por lo tanto, dos afirmaciones falsas. Lo que sí es cierto es que está registrado en DIGESA, pero en DIGESA, y tenemos a la mano la hoja de registro de este producto, dice claramente en la inscripción que es una bebida para diluir a base de agua purificada, jugo concentrado de granada y jugo concentrado de arándano. Punto. Eso es. Y en las especificaciones en DIGESA, que dice bebida para diluir a base de agua purificada, jugo concentrado de granada y jugo concentrado de arándano, y en una parte dice, no aporta cantidades significativas de valor energético, carbohidratos, proteínas, grasas, etcétera, etcétera. Es decir, el propio registro en Digesa, que no es el registro de medicamentos, que es Digemil, ahí no está registrado porque no es medicamento, el propio Digesa dice es una agua con una determinadas sustancias. ¿De dónde sale la argumentación que esto equilibra el cuerpo, que produce un funcionamiento normal de las células, que eso mejora la diabetes, etcétera, etcétera? Eso, por supuesto, está totalmente alejado de la ciencia y de las evidencias. Entonces, ¿cómo no va a ser preocupante que una persona con estas características, digamos, pase a ser el conductor del sector salud en unas circunstancias que se está enfrentando a la pandemia y donde, como bien ha señalado, en el último año se ha logrado un avance muy importante y exitoso respecto a la vacunación en el país? Recordemos que empezamos tarde por las responsabilidades del anterior gobierno del presidente Vizcarra, sin vacunas, sin nada, y además, y lo remarco porque tiene relación con esto, con una frustración de la población, cuando al momento que yo entré de ministro hace justamente un año, descubrimos esto de la vacunación irregular, esto que se denominó vacuna gay, y lo que generó fue una desconfianza impresionante de la población. En las vacunas, en la vacunación, en las autoridades, y así empezamos, cuesta arriba, remando contracorriente. Bueno, hemos logrado revertir esa situación con una estrategia de adquisición de vacunas, aplicación masiva. En buena hora, el ministro Ceballos, que empezó la gestión con el actual gobierno el 28 de julio del año pasado, continuó con esas políticas, hizo caso a la recomendación que le hicimos, mantén a los viceministros, a los equipos de conducción, y se ha ganado confianza. Pero ahora justamente se pierde la confianza, y eso ya está trayendo consecuencias. Ya renunció el comité de alto nivel, que es un comité que trabajaba, profesionales muy calificados que trabajaban ad honorem para dar orientaciones desde el punto de vista ético de cómo manejar las prioridades en la vacunación y demás, y que ha venido funcionando muy bien. Los informes y recomendaciones de este de grupo de trabajo son dignos de ser publicados, porque tienen una fundamentación en cuanto a conceptos éticos que yo la verdad no conocía anteriormente, pero se siente pues enfrentado a una situación donde no confían pues en la nueva autoridad, y han renunciado, también ha renunciado el viceministro y están renunciando otros funcionarios. Entonces el grave riesgo de todo esto, al margen de lo que pueda pensar este doctor, cada uno es libre de pensar lo que quiera, pero cuando asume una responsabilidad como la de ser ministro de salud, obviamente compromete en la conducción y el futuro de las acciones estas ideas que no solo son equívocas, sino que son falsas, ¿no es cierto? Entonces, este es el problema serio. Ojalá con el pronunciamiento del colegio médico, de instituciones académicas, universidades que están pronunciándose, el presidente reflexione y produzca la modificación del caso, porque lo que se demuestra además es que lo que está justificando esto es un reparto, un coteo político, y el Ministerio de Salud es un botín que ha sido entregado al grupo que lidera Vladimir Cerrón para conseguir los votos en la presentación de investidura del gabinete en el Congreso, y eso no se justifica. No he visto en la historia del Ministerio de Salud una situación similar, y debería rectificarse cuanto antes.
Ahora, si me permite solamente, doctor, además hay una locura en este gobierno adicional, ¿no? Se está promoviendo la creación de un ministerio de ciencia, de tecnología, de innovación, y tener a un personaje como este doctor, que como usted ha explicado, promueve la pseudociencia y el efecto del placebo, porque tal como lo ha descrito, el agua racimada es un líquido que eventualmente puede tener un sabor agradable y, bueno, y eventualmente, y nada más. Entonces, ¿cómo podemos, por un lado, promover la ciencia y hablar de un sector que se quiere levantar en base a un ministerio, y por otro lado, tener a un personaje como este que podría eventualmente contaminar de infodemia y de pseudociencia y de fantasías un proceso tan exitoso como el de la vacunación? ¿Qué piensa al respecto? Entonces, este gobierno no está involucrado con el tema de promover la ciencia, la tecnología, sino que es básicamente una bandera política adicional, ¿O cómo entender el tratamiento que tiene este gobierno con los temas científicos, con el tema tecnológico? Porque si algo hemos padecido durante el tiempo de la pandemia y sobre todo del confinamiento, es la mala gestión, porque obviamente hubieron brechas, porque habían vacíos, pero como hemos dicho, en este año se ha logrado remontar eso. ¿Qué podemos pensar al respecto?
Bueno, efectivamente eso es absolutamente contradictorio, ¿no? Yo aprecio al doctor Modesto Montoya, que es quien ha asumido ahora la cartera de ambiente. Bien. Pero él es el promotor y por su cercanía, entiendo, más bien de tipo político con el presidente Castillo, él es el promotor de la formación de un ministerio de ciencia y tecnología, que a mí me parece bien, efectivamente, esa es una buena alternativa y hay un proyecto de ley que se ha presentado al Congreso para ese fin. Pero hay un abismo, ¿no es cierto?, entre el doctor Montoya y los objetivos que tiene y el equipo y la experiencia que viene teniendo en promover la excelencia en la investigación y la ciencia, y lo que estamos viendo por otro lado, en este caso del Ministerio de Salud, pero hay otros casos también, ¿no es cierto?, que hemos visto en este último tiempo. Entonces, es efectivamente una situación absolutamente contradictoria, que lo que obliga es un replanteamiento general a nivel de gobierno.
Mirko. Bueno, yo quería regresar un poco a la medicina y a la vez salirme un poco de ella, porque a mí lo que me llama la atención como lego es el carácter medicinal, vamos a llamarlo, algunos cambios en el gabinete. El acusado, el investigado, en este caso Vladimir Cerrón, ¿no?, promueve, si la información es correcta y parece serlo, promueve el nombramiento de un médico trucho, si vamos a entender bien la trayectoria de este señor. Cuando el señor es promovido, hace una felicitación a media caña, dice que el ministro Condori es una persona que ha demostrado gran humanismo. ¿Qué querrá decir gran humanismo? En este caso no sabemos. Pero la sensación que da es que esta persona que tiene juicios, no, que parece ser un hombre rápido en lo administrativo, trae al gabinete a una persona que ha sido retirada de cargos públicos por una serie de circunstancias y instala al señor Condori. Vladimir Cerrón estudió en Cuba una carrera de cirugía, tengo entendido. Y la primera sensación que da es que el nombramiento de este ministro podría terminar siendo el inicio de una especie de negocio de médicos cubanos, como hemos visto en varios otros países, ¿cierto? Algo parecido hemos visto con el señor Salas, ¿no es cierto?, ministro de Transportes y Comunicaciones, instalado también, tengo entendido, por Vladimir Cerrón, que ha dejado puesto ahí un negociazo, ¿no es cierto?, de apoyo a colectiveros, combis, una serie de instituciones informales que ahora gozan de una serie de ventajas y de cosas. Entonces, mi sensación es que estamos ante más que el cambio de un médico solvente y probo como el doctor Ceballos por una suerte de charlatán periférico como es el doctor Condori, sino que estamos además ante parte de un intento que viene ya desde hace uno o dos gabinetes de montar situaciones que a mí me parecen como lucrativas de alguna manera y que son finalmente el meollo del escándalo. Voy a repetir una frase que dijo Augusto Álvarez en el programa anterior. Todo esto comienza con la renuncia de Avelino Guillén y después de la primera ministra Mirta Vázquez. Y efectivamente, eso que llamamos todo esto es un conjunto de situaciones que parecen estar pues todas al borde, si no queremos decir de la corrupción, al borde de la investigación de todas maneras. Que haya sido retirado Avelino Guillén, fue retirado más que renuncia a lo suyo, ¿no es cierto? Ha coincidido con el despido del señor Soria, que estaba precisamente investigando ya a Pedro Castillo. Este presidente, y ahí termino, este presidente, que a los 6 meses de gobierno ya tiene investigaciones por, no sé cómo está mi cálculo, pero por lo menos por una docena de cosas raras ocurridas en su entorno, ¿no? Produce ahora un cambio de gabinete donde en medio de personas perfectamente correctas e idóneas comienzan otra vez a aparecer gente inaceptable en el gabinete. Eso no más.
Hay dos preguntas de fondo en tu argumentación, Mirko. La primera es, ¿cómo es que se produce este cambio? Y la segunda es, ¿por qué, no? Y para recordarlo más, porque son hechos de una semana atrás, ¿cómo se produce el cambio? Recordemos que en la recomposición del gabinete, la semana anterior, ante la renuncia de la premier Mirta Vázquez, efectivamente asume un giro diferente cuando ponen al premier Valer, que es una recomposición de otro tipo, ¿no es cierto? Que habría que entender también por qué el presidente Castillo hace ese giro y excluye a Perú Libre. Tanto así que Vladimir Cerrón, la semana pasada no más, se pronunció en contra del gabinete Valer, y no solo, sino la bancada de Perú Libre se pronunció en contra, al igual que las otras bancadas de oposición, lo que anunciaban que ese gabinete no iba a pasar por la investidura en el Congreso. Y eso es más las acusaciones ya directas de violencia familiar por parte del ex congresista o del ex premier Valer, llevan a que en 2 días, en un tiempo más breve de lo que significó la oposición que hizo caer al gobierno de transición del expresidente del Congreso el año 2020, como se recordará, en 2 días y con pronunciamientos, y no solo movilizaciones en la calle que recién empezaban, sino pronunciamientos de instituciones, de la academia, etcétera, etcétera, los movimientos feministas, defensores de los derechos humanos, hicieron que el presidente anunciara que iba a recomponer el Gabinete. Bueno, y en esa recomposición aparece con fuerza Vladimir Cerrón, obviamente, con piezas claves. Entonces, el cómo se produce es en ese juego, ¿no es cierto? Y en la búsqueda finalmente de una estabilidad por parte del presidente Castillo para poder pasar esa valla del voto de investidura y sobrevivir un tiempo adicional que, en mi opinión, ni iba a pasar, y si pasaba también era de corta duración. Ahora, ¿por qué? ¿No es cierto? Es la otra pregunta. Yo creo que efectivamente lo que hay detrás es una motivación de este grupo de Perú Libre, encabezado por Vladimir Cerrón, para tener un mayor espacio de juego político, que es lo que ellos creyeron que iban a tener con el triunfo de Pedro Castillo, pero que no sucedió así, digamos, y se hizo una división ahí con este grupo magisterial y el grupo propiamente partidario de Perú Libre, ¿no es cierto? Bueno, es este grupo el que vuelve a la carga y tiene varios ministros gabinete, y particularmente Salud. Entonces, ¿por qué Salud? Efectivamente, ahí se abre toda una gama de alternativas, ¿no es cierto? Ya el solo hecho de conducir un ministerio que en el último año se había ganado un espacio, digamos, pese a la crítica sobre el sector salud que todos hacemos, digamos, las debilidades que se logró frente a la pandemia y que hay que corregir, sin embargo, ha sabido enfrentar y recuperar una confianza perdida, e iniciar un proceso que efectivamente es exitoso si lo vemos a nivel de América Latina en cuanto a logro de coberturas. Pese a que empezamos con tardanza, cuando empezamos el año pasado en febrero, ¿no es cierto? Creo que fuimos uno de los últimos de América Latina a empezar, y sin embargo, como en la carrera de caballos de atropellada, nos hemos colocado en los primeros lugares. Entonces, tener esa conducción, obviamente, es un interés que sin duda está de por medio, pero lo que eso implica abre también un conjunto de alternativas, como las expresadas por Mirko. Efectivamente, el doctor Vladimir Cerrón estudió en Cuba, lo cual no es ningún delito, porque hace una buena formación de profesionales, y él es un especialista, él es neurocirujano, ¿no? Y cuando regresó, fue captado inmediatamente por la Seguridad Social, y ese es su centro de trabajo formal. Pero el ser un buen neurocirujano no necesariamente pues va de la mano con ser un buen político, ¿no es cierto? Y sus ideas políticas son las que ya conocemos, y eso es lo que, mezclado con el otro ángulo no científico del doctor Condori, hace una mezcla que puede conducir al Ministerio de Salud efectivamente a una situación sumamente crítica, ¿no? Entonces yo creo que todas esas reflexiones son válidas, pero no tendríamos que esperar a ver qué sucede con esta situación. Tenemos suficientes razones para advertir los riesgos y pedirle al presidente Castillo que produzca los cambios rápidamente, sin necesidad de esperar un tiempo adicional.
Quería llevarte al terreno más político y hacer dos comentarios breves para pedirte un comentario. Tú has sido ministro de Estado, hasta donde recuerdo, en el gobierno, el segundo de Alan García, en el gobierno de Francisco Sagasti, y has pasado por muchos cargos en el sector público, por tanto conoces cómo se manejan estas cosas. Y ahí quería hacer notar una discrepancia que a veces tengo, incluso con lo que se comenta en este programa, que a veces se habla que el señor, este ministro Condori, es el ministro de Cerrón. Yo diría, no señor, este es el ministro de Pedro Castillo. Y creo que hay una mirada muy condescendiente, hasta muy discriminadora para Castillo. Castillo es el presidente de la República y a él hay que exigirle las cosas. Y entonces, usualmente usamos esos términos y se va de la responsabilidad que Castillo tiene en esto. Y esto ocurre en un contexto en el cual lo que vemos en salud en este momento es lo que está pasando desde hace 6 meses en todo el sector público. Esto pasa en energía y minas, esto pasa en transportes, esto pasa en todo lado. Es una gestión pública calamitosa de un gobierno que se cae a pedazos y que esto que en salud, que nos toca tanto por la vacunación, es lo que viene pasando en todo el gobierno. Y junto con eso veo ministros de Estado inteligentes, valerosos, pero que apenas salen del gobierno, parece que nunca hubieran estado en el gobierno. La ministra Mirta Vázquez dice, acá hay un problema de corrupción. Avelino Guillén dice lo mismo. Hernando Ceballos dice, a este gobierno le falta definiciones. Y Pedro Franque, ya en el colmo, desde mi punto de vista de la frescura, dice, al gobierno de Castillo le falta una visión estratégica y todo eso. Yo digo, ¿y dónde estuvieron ustedes los últimos 6 meses? ¿No han sido ministros? ¿Por qué no hablaron en ese momento? Y ahí lo que te pregunto es, así como se habla de los ministros de Cerrón, yo diría la complicidad o la participación del lado de Verónica Mendoza, que ahora quieren salirse de todo esto. Y lo que te pregunto es, a ti que eres un hombre de izquierda, ¿cuál ha sido el papel de la izquierda en todo esto y cuán complicado sale para una labor de gestión pública? ¿Cuánto es el descalabro que está ocurriendo en ese lado? ¿Tú cómo lo ves en esta situación de cómo se nombra el ministro, las responsabilidades? Al final es el presidente de la República, ¿no?
Bueno, sin duda, empezando por esta última afirmación, no me queda más que ratificar, porque la responsabilidad de designar a un ministro es del presidente directamente. Él puede designarlo o no designarlo, ¿no es cierto? ¿Cómo se influye en él cuando puede haber toda esta falta de perspectiva política en general? Porque recordemos que Pedro Castillo viene de ser un dirigente gremial radical a ser presidente de la República, pero hay un salto bien grande, ¿no es cierto?, entre uno y otro cargo, y por lo tanto una inexperiencia también muy grande de cómo se maneja el Estado. No es tan sencillo como se puede poner, pasar de ser un dirigente gremial a ser el principal dirigente político del país. Pero en todos los casos, efectivamente, si bien la principal responsabilidad está ahí, no podemos ocultar que es sobre la base de una debilidad política, inexperiencia y, de otro lado, desconocimiento general de muchos temas políticos que es lo que se ha expresado en la entrevista esta en CNN y en otros aspectos, en otros momentos, ¿no es cierto? Entonces, esa debilidad se expresa efectivamente en que puede tomar decisiones erráticas, ¿no? Porque también sabemos que Hernando Ceballos había sido propuesto por el propio presidente Castillo para ser premier una semana atrás, ¿no es así? Y sin embargo, luego ya no fue. Y Hernando Ceballos, cuando declara, dice, yo no sé por qué pasó. Claro. Se le movió el piso. Pero es ese juego de las fuerzas políticas que terminan presionando y decidiendo frente a un presidente que no manda, que no decide sus propias debilidades, ¿no es cierto? Y que eso es lo que expresa que en determinados momentos tiene la presión de un lado, tiene la presión de otro. Nomás para terminar este comentario, efectivamente, Verónica Mendoza ha jugado un determinado rol inicial cuando Castillo suponía que requería ese apoyo de la izquierda. La presencia de Hernando Ceballos es la influencia de Marco Arana, que es el antiguo Frente Amplio, que hoy ya no tiene reconocimiento político, digamos, pero esa es la cuota en el gobierno inicial de Pedro Castillo. Y Pedro Franque y la exministra de la Mujer eran la cuota de Nuevo Perú, o sea, Verónica Mendoza. Y el Ministerio de Comercio Exterior, con Roberto Sánchez, de la cuota de Juntos por el Perú, ¿cierto? Esa es la recomposición o la composición inicial para lograr una cierta estabilidad sumándole también Perú Libre. Pero eso es lo que se ha movido, pues, ¿no? Y se mueve por las condiciones sociales y políticas. Si hay un conductor con mano firme, puede articular esas diferentes variantes. Cuando no lo hay, sobrevienen todos estos cambios de mucha debilidad y de transitoriedad que hace que el país esté como está.
Solamente para ir cerrando, yo quería formularles a todos, a los cuatro, la pregunta. O sea, lo que queda claro es que tirios y troyanos evidentemente van a defender el exitoso proceso de vacunación que hemos venido teniendo. ¿Ustedes creen que la presencia de este ministro tan esotérico en esta importante cartera podría implicar una nueva crisis y eventualmente una renuncia o eventualmente ponerle fin a este gabinete, este cuarto gabinete que en verdad algunos hemos incluso definido como el último? Porque de verdad, este asunto de la vacunación no es poca cosa. Toca a la misma ciudadanía en lo más vital, que es la salud. ¿O será un tema que otra vez va a pasar por agua tibia? No sé qué opinan.
Oscar, ¿tú qué opinas?
Por lo menos desde mi punto de vista, yo creo que sí pone en serio peligro la conducción de este proceso de vacunación que ha tenido está teniendo tan buenos resultados, ¿no? Y si bien podría suceder, como se comenta a nivel mundial, que podríamos estar entrando en la última fase de la pandemia para pasar a una endemia que hay que manejar ya con otras condiciones, y esta tercera ola pareciera efectivamente que está declinando y en los próximos meses pasar a otra situación. Sin embargo, eso no debe llevarnos a bajar la guardia, al contrario, porque estamos enfrentados a ya no solo situaciones tipo pandémica, sino a la crisis del sector, que es más crónica, digamos así, y que se ha visto justamente con la debilidad para responder, y gran parte de ese problema es la fragmentación del sistema y los pocos recursos que se le destinan. Entonces, una de las grandes tareas ahora es cambiar el sistema, fortalecer el sistema. Nadie duda que hay que hacerlo, ¿no es cierto? Porque si no, cualquier otra epidemia que surja nos tumba. Y ese reto requiere ideas claras y manejo firme, ¿no es cierto? Pero además capacidad de consenso. En un país que, como el nuestro, que no es fácil tampoco de conducir, como bien sabemos, pero eso en el sector salud, con un personaje como el doctor Condori, obviamente no tendría consistencia y posibilidades de un planteamiento adecuado, ¿no?
Bueno, estamos llegando al final. Bueno, les queremos agradecer por su presencia y también al doctor Oscar Ugarte por habernos iluminado respecto de la pseudociencia que está llegando al Perú con más fuerza y de manera oficial. Ojalá que en verdad se tomen medidas y sobre todo a la gente que nos mira, infórmense con gente que sepa. Hay varios divulgadores en ciencia, en tecnología, aquí ha habido un programa, en fin. No caigamos en la infodemia. El Perú es uno de los países con mayor consumo de infodemia a nivel global. Y sería una lástima que esto se oficialice a través de justamente un personaje dentro del gobierno que la promueva. Así que nada, nos vemos la próxima semana. Gracias.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.